señor y Víctor. Víctor ha caído. Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo nos gusta el fútbol, eh? Oh. ¿Cómo disfrutamos con el fútbol? ¿Qué deporte? Oh. ¿Qué momentos? Dani Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas.
Isidoro San José.
Sí, disfrutamos, sí.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Visteis ayer el partido?
Sí.
La segunda semifinal.
Sí, sí, sí.
¿Qué partido? ¿Qué momentos te regala el fútbol? ¿Qué
no, fíjate, pero todo el partido en general. A mí me encantó desde el principio. Marcada de liga en el minuto 4, creo que es. Y toda la eliminatoria. Y bueno, con el 2-0, a falta de 45 minutos, dices el Ajax en la final contra el Liverpool, ¿no? Pues no. Pues no, porque estaba ahí Lucas Moura para decir su última palabra.
Yo no vi el partido en directo. Y cuando llegué a casa, tengo que reconocer que no sé si es una fricada, pero dije no. O sea, después de los mensajes que me ha estado mandando Juan Pablo, me puse el partido. Es verdad que la primera parte la pasé un poco rápido, vi los goles del Ajax y luego me vi la segunda parte íntegra, porque es ese tipo de partidos que enganchan a la gente.
Estuvo muy bien.
O sea, que si estás dudando, es que a mí el fútbol no, y tienes la suerte de que te dicen, oye, pues vamos a ver este partido. La gente se puede hacer una idea equivocada, ¿eh? De que todos los partidos de fútbol son así. No, te tiene que gustar el fútbol también cuando te tocan partidos plomizos, pero lo de ayer fue espectacular.
Y además,
bueno, y se demuestra que hay momentos en los que una luz desde algún sitio ilumina a un jugador. Y sabes que cualquier cosa que vayas a hacer, metes gol. Para la gente que viera ayer el partido, no. Lucas Moura no es zurdo. Aunque metiera los tres goles con la izquierda.
Es impresionante. Yo ayer veía el partido en casa y evidentemente dice Willy, jugó muy bien el Ajax la primera parte
muy bien.
Es más, borró al Tottenham. Es que lo borró directamente. Me gustaría saber exactamente qué les dijo Pochettino en el descanso. Porque... no es solo que te pueda decir un entrenador, y Isidoro está en un vestuario, sabrá de esto mucho más que yo, muchísimo más. Pero yo no creo que sea solo una charla, sino que también todos y cada uno de los jugadores crean en un momento determinado que pueden conseguir algo que es dificilísimo. O sea, ayer en la segunda parte, cuando marca el primero el Tottenham, dices, bueno... Y empiezas a ver cómo el Ajax de Ámsterdam, que si algo había demostrado en esta Champions, era que era un equipo compacto, que no se solía poner nervioso, demostrando una veteranía impropia de jugadores tan jóvenes. Chico, llega un momento en el que parece que se empieza a deshacer, se empieza a deshilachar, se empieza a deshacer. Ves que no le dura nada el balón, ves que en la misma medida en que las posibilidades de uno menguan, crecen las posibilidades del otro, que empieza a crecerse.
Pero
a elevarse sobre el terreno de juego.
Lo comento muy rápido. Yo no sé qué le habría dicho Pochettino a sus jugadores en el vestuario, pero es que ya en el descanso lanza un mensaje clarísimo. Voy a quitar a Wanyama, voy a meter a un delantero centro como Fernando Llorente para aprovechar, que yo creo que una de las grandes virtudes del Tottenham son las acciones a balón parado, y cambiar radicalmente el esquema, porque pasa a jugar una especie de 4-2-4 con cuatro delanteros.
Sí.
Yo creo que Lucas Moura tiene más libertad de movimientos y ahí es que cambia radicalmente el partido.
Y hace
muchísimo daño el Tottenham.
Lo que hace Fernando en los partidos que juega, que es que como baja balones también para... que se incorpore mejor Lucas Moura. O sea, no es el delantero centro que además que solo remata, sino
no, que, no,
lo
sí,
que hace
sí,
para los compañeros.
Pero,
y yo creo que ahí es
pero es muy importante que el media punta que le ponen o el extremo meta goles, porque si no lo de Fernando Llorente se habría criticado. Se habría dicho, es que solo sale para bajar balones porque luego no mete goles. De hecho, Llorente... es el que falla la ocasión que para Lloris y que luego se mete el jugador del Ajax por el, que para Lloris, que para Onana y que luego se lían entre el defensa y el portero y la mete Lucas Moura, pero viene de una jugada que falla ahí. Llorente hace un partidazo porque hace lo que le pide el entrenador, pero si tu delantero centro solo hace eso y los jugadores de los que rodeas no meten gol, pues entonces estaríamos como cuando...
Las había tenido Son, ¿no? Creo que tuvo dos oportunidades en la primera parte, Heung-min Son. Pero, bueno, no fueron tan claras como las que tuvo luego el Tottenham en la segunda mitad y acaba
llevándose
el partido y la eliminatoria.
Me recordó mucho a la que hizo en un partido, no sé si era un Mundial o una Eurocopa, creo que era el Mundial. Contra
el Mundial,
Portugal,
el 2010, claro.
Contra Portugal.
Salió para eso.
Que lo que hacía Llorente era meterse entre los dos centrales, sí, sí, bajar balones y fijar a la defensa. Sí. Y permitir que
Pepe
los que llegaban en segunda línea...
Centrales.
Cuidado, que no es cosa de poco. Y permitir a la segunda línea que llegaba tener algo más de espacio. Y la verdad es que yo insisto, o sea, el partido de ayer fue uno de esos ejercicios de autoafirmación. Sí. Ya lo vimos con el Liverpool. Pero yo creo que esta es... son las mejores semifinales de la Champions que yo he visto en mi vida.
Sí, sí,
ha sido
comentábamos anoche con Isidoro en el primer palo, que no se confunda la gente. Claro, te meten el gol en el 95 y la gente se queda con la crueldad para un grupo de jóvenes de 22 años. El Tottenham, si no hubiera tirado a puerta, podríamos hablar de crueldad. Joder, la marca del minuto 95, pero es que el Tottenham se merece pasar a la eliminatoria casi como el Ajax, ¿eh? Si no, más que el Ajax. Creo que el Tottenham ayer hace un partido, la segunda parte muy bueno, en la primera parte ya está muy bien, y en el partido de ida, media hora de la segunda parte, domina por completo al Ajax, que yo creo que es el peor partido, o los peores momentos que yo le he visto pasar al Ajax en toda la Champions, los de la ida de
Londres. Y si yo lo veo enormemente participativo, no sé si quieres comentar algo más.
Porque está de acuerdo con lo que he dicho.
No.
Gran intervención, Isidoro.
Me he asustado. No, yo creo que lo habéis dicho casi todo. Ahora, en algunas cosas no estoy de acuerdo. Parece ser que el Ajax no participó ayer en la eliminatoria. Y yo creo que el Ajax es muy culpable de que esté eliminado. O sea, independientemente de que los equipos ingleses son equipos que nunca dan un balón por perdido, un partido por perdido, y lo demostraron ayer. Pero hay finales en que equipos ingleses estaban perdiendo en el intermedio y la han ganado la final de la Champions, no hace muchos años. El Tottenham hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que yo, desde mi punto de vista, el Ajax se vio tan superior, se vio tan con 3-0, que empezó a no hacer las cosas que sabe hacer bien, y es tener la pelota. Empezó a no tenerla, empezó a rifarla, y entonces Tottenham aprovechó esas fases de debilidad que le mostró el Ajax. Y bueno, pues el resultado está ahí.
Bueno, pero yo creo, Isidoro, que también hay otro factor que a mí me parece el más importante, además de lo de las remontadas, que a Juan Pablo le gusta mucho, los partidos que llegan al borde del infarto. En mi opinión, los dos equipos que han llegado a la final de la Champions son los dos equipos que tienen ahora mismo a los dos mejores entrenadores del mundo. Para mí ahora mismo, Jürgen Klopp y Pochettino son los dos mejores entrenadores, aunque no sean los mejor pagados. Esta temporada han sido mejores entrenadores que el Cholo Simeone, han sido mejores entrenadores que Guardiola, han sido mejores entrenadores que la lista que me pongáis. Y dentro de las características de estos dos entrenadores está la que son dos entrenadores con carácter, que saben motivar a sus jugadores y que tienen garra en la banda. El otro día los barcelonistas se quejaban de una actitud meliflua por parte de Valverde, en la que no hay un grito, no hay una decisión, no hay agarrar a alguien, no hay una arenga, porque Valverde es como es, y esa tranquilidad ha servido para que el Barça gane muchas cosas, pero en eliminatorias tipo Roma o tipo Liverpool no funciona. Klopp es lo contrario, pero ayer, Isidoro, y estoy de acuerdo contigo en que el Ajax se siente tan superior, al Ajax y a sus jugadores le pasó lo que le había pasado al Barcelona y le pasa a otros equipos, que solo un gol en contra le provocó el miedo y el tembleque en las piernas. Y el entrenador del Ajax, que es un tipo frío...
Sí, Erik ten Hag.
O contenido, no sé si frío, pero por lo menos contenido en la banda. Yo le he tenido en la banda y le cuesta dar...
Pero dentro de esa...
Willy. Le faltó dar ese toque... que a lo mejor no tiene dentro de su plantilla porque son jugadores muy jóvenes, los veteranos han perdido peso, Blind tampoco es que cogiera, y de Ligt tiene 21 años y es el capitán. Les faltó un poco eso, el venirse arriba y decir, ojo, que ahora hay que hacer una falta, que ahora hay que hacer un tal, que ahora hay que mostrar lo que somos.
Pero por lo poco que hemos podido ver los espectadores, porque obviamente en 90 minutos se centra las cámaras en el fútbol, es lógico.
Yo le he visto,
pero por lo poco que le hemos podido ver...
90 minutos en el Bernabéu, que le he tenido justo a dos metros.
Vale. Pero en estas semifinales, por lo poco que les hemos podido ver a los dos entrenadores, Valverde y Tenag, yo creo que Tenag un poquito más, a lo mejor, es que Valverde, porque Valverde es que es sangre horchata, el pobre.
Es que menos es imposible. No, o sea, claro. es que menos quiere decir que Tenag ha muerto o que le ha dado un...
Puede ser un buen entrenador.
De hecho, te he dicho que esa tranquilidad sí. le ha dado al Barcelona, pues entre otras cosas, dos ligas, una copa y a lo mejor una...
Sí, pero también yo creo que los aficionados del Barça pedían esa... Perdón, y acabo muy rápido, ¿eh? Esa garra, ¿no? De Ernesto Valverde.
No ha tenido entrenadores con garra.
A ver, déjame que diga una cosa que me parece fenomenal. Son los dos mejores entrenadores. Mirar las plantillas que tienen. Yo ayer decía en el programa de por la noche que ha triunfado el juego de equipo, sin sobresalir absolutamente nadie. De hecho, las dos estrellas más importantes que tienen ambos equipos, Liverpool y Tottenham, estaban en la grada y no se han notado. Ha triunfado el juego de equipo, colectivo, que no sobresale nadie.
Por eso creo que tiene mucha importancia el entrenador.
Y la plantilla. Tú cambias esos entrenadores y pones a cualquiera de los dos en el Barcelona o en el Real Madrid plagado de, en teoría, figuras... Y vamos a ver qué pasa.
Vale, te digo una cosa. Y llega a jugar Salah en vez de Shaqiri, que el pobre hizo lo que pudo.
No estoy hablando de eso,
pero, no, pues yo sí hablo de eso. Llega a jugar Salah.
Otra cosa.
Vale, pero estamos hablando de plantillas. Y estoy hablando del Liverpool. Llega a jugar Salah.
Estamos hablando de personalidad de entrenadores. Que dices que el entrenador son los dos mejores.
Bien, estamos hablando de entrenadores, pero también de las plantillas.
La referencia del equipo son ellos.
Yo te digo una cosa. Llega a jugar Salah en vez de Shaqiri y a lo mejor el partido acaba 7-0.
Igual, que yo no
voy a Liverpool.
Sí, pero eso nunca lo sabremos.
No, pero lo que quiero decir, que además en esas dos pedazos de plantillas que tiene el Liverpool y el Tottenham, porque parece que el Liverpool y el Tottenham hubieran llegado a la final con la plantilla que tiene el Benfica o el Eintracht de Frankfurt. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, primero, que esos dos entrenadores se han comprometido también en la elaboración de la plantilla, cosa que le ha dejado hacer el club.
¿Sí?
Y que Jürgen Klopp consigue vender caro, comprar barato y reponer las figuras que le quitan. Y Pochettino, que tiene una filosofía muy particular, Pochettino cree, es de estas personas que creen que si piensas en positivo, te vienen cosas, ¿no? De verdad, que tiene además escrito cosas sobre ese asunto. Si piensas en positivo, las cosas te vienen. El otro día explicaba y decía, yo necesito gestionar un equipo, no me vale contenerles desde los 27 años, esto funciona porque tenemos el mismo equipo desde hace no sé cuántos años, les cogí con 21, hay una implicación.
Y de hecho no vendo.
Porque el Tottenham no vende, porque si no a lo mejor él sería el entrenador del Real Madrid antes que Lopetegui. Pero yo no veo eso de, no, es que si vienen al Madrid y vienen al Barça, no, porque el Manchester City... Yo creo que tiene peor plantilla que el Liverpool y que el Tottenham.
Es que no tiene...
Y eso es en parte porque ha llegado Guardiola y ha dicho 400 millones en este y el otro. Dice, vale, pues...
El City te recuerdo que es líder de la Premier League también, ¿eh?
¿Y? Sí, y que puede...
Y como que tiene un equipazo, tiene equipazo y tiene plantilla, para mí. Tiene las dos cosas.
Esto es una cuestión...
Que
es
que a lo mejor como 11 titular puede ser mejor el Liverpool,
esto es una cuestión
como plantilla yo creo más completa el City.
Que esto es una cuestión de gustos. Que si te cogen a ti ahora Willy y dice, ¿quieres fichar a jugadores así? Tráete los que quieras, del Manchester City, del Liverpool o del Tottenham. ¿A cuántos te traes de cada equipo para el Madrid?
Sí,
¿a cuántos?
Habría que verlo, hombre. ¿Te traes a lo mejor fijo a Salah y Mané? Sí. Seguramente.
Te traes más del Liverpool.
A lo mejor del Liverpool.
Tottenham que del Manchester City. Yo he elogiado...
Pero del City a lo mejor alguno me traía también.
Alguno.
Sí,
pero
a mí Sterling me encanta, por ejemplo. Me parece un jugadorazo.
Sí, pero yo lo que digo es que a lo mejor es verdad que un entrenador en un equipo grande se va a notar más, a ver cómo me explico, yo creo que se va a notar menos la labor del entrenador que en un equipo grande con menos estrellas.
Dani, yo creo que la clave sería en si Pochettino sigue siendo Pochettino entrenando al Real Madrid, por ejemplo, que estamos pensando todos en él, que es cuando habláis de equipo grande o al Barcelona, si sigue siendo Pochettino o es la copia barata de Pochettino.
Claro, pero
Rafa Benítez no estuvo en el Madrid.
Claro,
Rafa Benítez no entrenó al Real Madrid. No entrenó, pero...
¿Tú me hubiera gustado ver en el Real Madrid? Al Rafa Benítez que entrenó al Liverpool.
Y luego salió como salió.
No, lo intentó.
Porque a Cristiano Ronaldo le decía, usted tiene que tirar así, tiene que poner el pie así, lo intentó.
Desde el minuto uno...
salió como salió.
Desde el minuto uno renunció a ser él el que mandaba en el vestuario, Willy. renunció.
Creo que Rafa Benítez no vino el entrenador del Liverpool y el entrenador de Valencia campeón. No, no vino al Madrid.
Porque ese Benítez es un pedazo de entrenador. Porque
tampoco vino a la plantilla que tenía en aquel entonces.
Claro. Pero digo que tiene razón Isidoro en que si Klopp y Pochettino llegaran, por ejemplo, a un equipo como el Madrid y dijera Pochettino, bueno, yo es que tengo la costumbre de en todos los partidos, en el minuto 25, coger a tres de mi banquillo y ponerlos a calentar para mandar un mensaje a los que están dentro o simplemente para que estén activos. No, se paren ustedes ahí en el banquillo a correr. No, como es el Madrid, no lo hago. Dices, Pochettino está muerto.
Ya, bueno, claro, pero es que eso no sabemos lo que va a
hacer,
lo que va a pasar.
Por eso, pero yo estoy diciendo que yo juzgo realidades y para mí ahora mismo Pochettino y Jürgen Klopp han demostrado con la gestión de las plantillas, sobreponiéndose los dos a lesiones importantes.
Es que lo que se ha sobrepuesto el Liverpool y el Tottenham.
Tener carácter en los descansos del partido, arengar a sus jugadores. Y
yo
ya
no tengo ninguna duda sobre eso, que son dos grandes entrenadores con unos equipos, no plantilla, yo en la plantilla no me meto, pero con unos equipos que han sabido sacar el máximo de ellos, no tengo ninguna duda. Ahora, quiero ver esos jugadores, esos entrenadores, en equipos con, en teoría, superfiguras. A ver cómo se comportan, como tú dices, a ver si pierden su personalidad o son capaces de decir, lo digo por lo reciente, Messi, fuera. No me interesa que juegue Messi contra el Liverpool en casa porque no quiero meter goles.
De todas formas,
quiero no perder.
De todas formas, yo creo que aquí estamos.
A lo mejor lo analizas y lo haces así.
A lo mejor estamos partiendo de un punto de vista que puede ser equivocado o pecar de un narcisismo. Porque pensamos que el fútbol español es lo más y los equipos más grandes. Quiero decir, el Tottenham y el Liverpool son dos de los mayores equipos que hay en Inglaterra. Quiero decir, el Liverpool es un equipo que tiene 5 Champions, o 4 si no estoy...
Cinco Champions.
Que tiene 5 Champions. O sea, es primero un equipazo, segundo una institución centenar, lo sabéis, se ha jugado contra ellos y tal, y luego una máquina de hacer dinero. De manera que yo creo que, decir, vienen al Real Madrid, son los dos mejores clubes que hay en Europa. Bueno, probablemente podemos, y si haces una encuesta te dirán que sí, pero no es menospreciar, pero no es decir, me gustaría verles en un equipo. Los dos equipos en los que están son súper equipos.
Pero eso está claro, pero eso no lo tenemos ninguna duda.
¿Están conformados las plantillas de otra manera? De otra manera, no tienen jugadores referencia,
pero
franquicia de Messi.
¿Eso a qué lo achacas?
Bueno, pues no lo sé, yo seguramente
lo que sí que te digo es que el jugador franquicia del Liverpool, no creo que nos equivoquemos y decimos que es Salah. Vamos,
claro, yo estoy con Juan Pablo.
Yo, mira, me pones así y te digo, me traigo a Mané, no quiero otro, Mané.
Isidoro, pero eso
lo llevo diciendo dos años.
Pero eso eres tú, o sea, media Europa no suspira por Mané, suspira por Salah. De la misma manera que media Europa suspira, y aquí tienes un ejemplo muy claro en Dieter, por Harry Kane, que es el referente no solamente en su equipo, de hecho ayer era el principal lastre al que se tenía que enfrentar el Tottenham en su eliminatoria contra el Ajax, sino que además también, por supuesto, es el referente en la selección inglesa, Harry Kane.
Mira, lo más
normal, creo que son los dos jugadores franquicia.
A lo mejor el City sí que lo tiene un poquito más repartido de tener jugadores franquicia.
Isidoro, son las estrellas del vestuario.
Que no.
¿Cómo que no?
Que no, que eso es lo que tú te crees desde aquí. En el vestuario seguramente estará en un rincón Salat y no se moverá
nadie. ¿Por qué lo que creo yo desde aquí está equivocado y tú desde aquí opinas lo contrario y es correcto?
Como tú bien has dicho, yo he vivido un vestuario. Yo te digo que eso se transmite en el campo.
Y además sí, ¿sabes lo que...?
Se transmite en el campo. Y el problema, perdóname, Dani, el problema que tenemos en este país es que no hay una secretaría técnica que trabaje junto con el entrenador. Hay un entrenador que ponen a Dani en la misma plantilla que puedo estar entrenando yo, señor.
Sí.
Somos lo mismo, no, analízalo. Y en Inglaterra, el entrenador casi siempre influye en los fichajes que quiere tener.
Y además, ¿sabes qué pasa?
Claro, porque la figura del general manager.
Claro,
eso es así.
Y en Inglaterra son mucho... Tú has estado en un vestuario, por supuesto yo no.
Bueno, están más, joder.
Pero no, pero que en Inglaterra son mucho de... Por mucha estrella que hay, yo creo que Milner, como inglés, en ese vestuario tendrá mucho peso. Porque los equipos ingleses son muy dados a esos.
Sí,
a la figura local... A la figura local, que por encima de Salah y de Mané, a lo mejor...
años has tenido a Cristiano y en el Barça has tenido a Messi.
Claro. Estamos hablando de dos casos puntuales en el que, cuando hablamos del Madrid, hablábamos de un Madrid con Cristiano. Ahora el Madrid es diferente, Isidoro.
Claro, ¿sí? Claro.
Ahora
claro,
el Madrid es diferente. Lo digo,
los últimos 9 años
lo digo porque también en las características de los jugadores también se ve la mano de los entrenadores. Harry Kane, por eso yo le quería para el Madrid. porque es un delantero de otra época, que ajeno a las nuevas modas, parece disciplinado, entregado, que lucha. Salah también es otra forma. Ahora, ¿quién te dice a ti que llega un jugador, un entrenador al Madrid y dice, no, yo es que quítate de que traerme al Cristiano de turno, tráeme a este, a este, a este y al otro? Yo, por eso, ojo con lo de Neymar. Porque yo, por ejemplo, no veo a un Neymar en los equipos de Pochettino y de Klopp haciendo las cosas que hace ahora. A lo mejor sería un Neymar diferente.
Sería el Neymar de Zidane. Un Neymar en el Madrid de Zidane. De
imagínate.
Por eso te digo, yo creo, a ver, Zidane, yo creo que de momento tiene cuerda para rato, salvo que empiece la temporada como un auténtico desastre, como le pasó a Lopetegui, ¿no? Al principio de la temporada pasada.
Es diferente.
Ya.
Siempre,
que Zidane además viene con eso, ese bagaje de tres Copas de Europa seguida.
Tiene más crédito.
Por cierto, un ligero paréntesis, hoy a las 11 de la noche ya se puede manifestar del todo que estamos ante un nuevo reinado, que es el del fútbol inglés, porque como hoy Chelsea y Arsenal pasen los dos a la final de la Europa League.
Pero el Arsenal no pasa.
El Arsenal
Valencia
tendrá que batirse el cobre.
Por supuesto.
No, que el Sevilla creo que va a
tener. Bueno, lo que pasa es que ganó 3-1 en la ida, tiene buena ventaja.
Podemos ver finales, las dos finales.
Sí, tendrá que batirse el cobre esta noche, pero más se lo va a tener que batir el Valencia.
Has dicho el Sevilla.
No.
Sí, acabas de decir Sevilla.
Que he dicho el Valencia.
La hegemonía durante este año.
Porque sí, no.
La durante estos años anteriores ha estado muy, muy clara dónde ha estado, ¿no? Sí.
Y bueno, por eso éramos la envidia de Europa.
Éramos. Tiempos pasados que no.
Bueno, y volveremos a serlo.
No, bueno, bien, lo veremos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão.
Bueno, madre mía, ¿cómo está esto? Y además yo creo que se ha visto que Isidoro casi me saca el hombro.
Han ido por mí.
Qué barbaridad. Bueno, menos mal que tomo Artifin.
Hombre, o sea, si no,
yo tomo Artifin, me despunto.
Bueno, y algunos tienen que tomarle Satín también.
Que tú tomas Artifin, lo podemos poner en duda. Que lo tome Isidoro o no, porque madre mía, qué energía tiene.
No, es que me ha pegado. O sea,
y la articulación del hombro y del codo la tiene perfecta, porque reparte lo mismo a la derecha que a la izquierda.
Sí, no, desde luego. O sea, menos mal que tengo el hombro perfecto. O sea, me ha pegado un tan que un poco más y salgo por el lado de la pecera. Me vuelvo a la redacción.
Que sepa la audiencia que te lo han merecido.
No. Y que sepa la audiencia que Isidoro San José toma Artifin.
Vuelve a provocarle, anda.
No, que Isidoro San José es una piedra. Estas cosas no las digo, en serio. O sea, es una piedra.
Una roca sobre la que edificamos Fútbol en Radio.
Un bloque de granito perfectamente engrasado, decía la ministra Cela, ¿no, Dieter?
Bueno, pues un ser marmóreo.
Sí, exactamente. Marmóreo.
Muy bien. Bonito.
Marmóreo. Como en la vida de Miguel Ángel. Sí, señor. Bueno, pues Artifin, que hay que tomar dos por la mañana y darse la crema mucho, que falta nos va a hacer.
Bueno, ten cuidado con la marmota, ¿eh?
Bueno,
que está
con la clasificación del Tottenham ayer,
sí.
De repente vemos fútbol casi todos los días y va a pasar una cosa en esta Champions que no sucede hace 6 años, que sí. Un equipo español ganaba la Liga de Campeones, 4 el Madrid y 1 el Barcelona. Ya hay una final que no es de...
Y sobre todo, Dani, yo creo que lo que ha pasado durante estos 2 días, donde te das cuenta de...
lo difícil que es llegar a una Liga de Campeones, pone de relieve y contribuye a aumentar todavía más la leyenda de lo que ha hecho el Madrid los últimos años. Y es cierto. O sea, 4 Champions en 5 años.
Lo puede reconocer, Dani.
Leyenda blanca, tiburón blanco, claro.
O sea, quiero decir que...
Es difícil ganar Champions, ¿verdad?
No habéis encontrado, en palabras mías, que el Madrid no se mereciera ninguna de las finales de la Liga de Campeones que ha ganado. Porque el que gana la Liga de Campeones es el que la merece.
Pero, como tú eres una voz ecuánime y respetada en este programa, que está bien que continúes...
Hay gente en Twitter que piensa que no.
Esto te pasa a ti primero por tener Twitter y luego por leer los mensajes.
Pero bueno, sí.
Pero no puedes...
Eso, que la gente nos escribe a Fútbol en Radio.
Perdón, pero eso es una cosa del programa y luego tener una cuenta...
Sigan escribiendo.
Una cuenta personal, que yo, en fin, para flagelarte está muy bien, Dani, que lo hagas. Pero, oye... Que ahora se pone un poquito en perspectiva las cosas, ¿no? Y dices, anda, o sea, qué difícil debe ser ganar una Champions. Dices, pues anda, que 3 seguidas,
cuatro en cinco años, 13...
No, es verdad, porque
hay que tener... Yo siempre digo que para ganar la Champions, para ganar un torneo de este tipo, el factor suerte, por supuesto... cuenta y contribuye.
Eso está muy bien.
Pero eso está muy bien. Oye,
tú sabes que ayer
el Ajax pudo haber solucionado el partido con un tiro que se fue al palo en el minuto 80.
Ya.
O sea, si eso entra, estaríamos hablando de otra cosa distinta.
Porque la tiró al palo. O sea, no se cruzó una paloma y de pronto con el ala de la paloma dio al palo.
Es que yo, un entrenador de primera siempre me dice, el minuto 90, cuando pita el árbitro, lo que ha pasado en el partido es lo que se ha merecido cada equipo. Pues si ese tiro ha ido alto, si ese tiro lo ha parado el portero, pues lo ha parado.
Tú ves el segundo gol que mete el Tottenham ayer, el portugués Moura.
Sí.
Es un cúmulo, entra entre las piernas de un jugador que un milímetro más a la izquierda o a la derecha no entra. O sea, es suerte, pues es el factor suerte, pero hay que tirar, hay que tener bemoles para con 2-0, uno venirse atrás y el otro decir. Estamos convencidos que vamos a ganar.
Hay factor suerte, sin duda.
Sin duda.
Sin duda. Ahora, ¿es un factor el más determinante? No, porque si fuera tan determinante, la suerte, Willy, hace que la lotería no le toque siempre a los mismos.
Pero la suerte también hay que buscarla. Quiero decir, todo, hay que tirar a puerta, hay que llegar al área, hay que intentarlo y probar esa suerte.
Le llaman suerte.
Eso es como la lotería si no compras, entonces ¿cómo quieres que te toque?
No, porque todos compran, es como en el póker, que ¿por qué llegan a la mesa de la final de la Copa del Mundo siempre los mismos 5 jugadores? ¿Por qué? Pues porque además de el azar, que te toquen buenas cartas, también hay otras cosas. Bueno, pues
claro,
si fuera suerte, el Madrid no llevaría 13, porque entonces diría, oye...
Nadie dice que solamente tenga influencia la suerte. Lo que yo sí digo es que muchas veces un golpe de suerte te colocan en la rampa de lanzamiento para lograr un título. Y eso es,
Para lograr un título y para marcar una época en el Mundial del 82.
Contadme un momento que hizo Italia en el Mundial del 82.
Pero en la final,
la fase de grupos, ¿no? Que en la fase de grupos...
No te vayas tan lejos. En el Mundial del 2006, quitando el partido de semifinales contra Alemania, el resto...
Mira, en un partido tú puedes tener suerte que te haga ganarlo o perderlo. Pero a lo largo de una competición como la Champions, que entras... olvidémonos de la liguilla, porque eso sí que yo creo que es más fácil. Para partir de octavos, suerte puedes tener en un partido. En 2 de ida y vuelta. En la siguiente eliminatoria, cuartos, ida y vuelta. Y en semifinales, ida y vuelta.
No, la suerte no es tan caprichosa. Ni en octavos, ni en cuartos, ni en semifinales.
Y que resulta que da igual. Estáis hablando de Italia. Habéis puesto el peor ejemplo.
Pero ¿por qué el peor ejemplo? Porque tuvo suerte en este mundial. Me acuerdo perfectamente.
Te lo explico, Willy.
A ver.
Te lo explico. ¿Cuántos mundiales ha ganado Italia?
4.
¿A cuántas finales ha llegado Italia? ¿Por qué Italia es favorito?
Yo creo que ha llegado 4 también.
Porque hace lo que hay que hacer. Y dicen, ¿qué suerte tiene? Si no perdió ningún partido,
pero yo estoy hablando de ese Mundial en concreto. Y Juan Pablo está hablando del 82. Que ese ya se me va un poquito más la memoria.
El 82, sí.
El 82, yo estoy hablando del 2006.
En el 82, pero España tuvo mala suerte. Pues ¿sabes lo que pasa? Que hicieron las cosas fatal.
Y es que la suerte hay que buscarla.
Pero que no, Dieter, que es que tú lo fías y lo circunscribes todo a la suerte. Yo estoy diciendo que la suerte...
¿Qué dices? Si
es al revés.
No, al revés.
Es al revés.
Vamos a ver, dice Dieter, si Italia ya le hace las cosas bien, porque no puede ser por suerte que tenga 4 mundiales. ¿Es cierto lo que digo? Tú dices que no puede ser que solamente sea la suerte, que si no se tienen 4.
Pablo, yo estoy diciendo que un mundial no se gana por suerte.
Dieter, que ya lo sé, que estoy diciendo que en momentos puntuales se pierde por suerte. Se pierde por mala suerte. Juanfran hace un tiro al palo, Dieter, que podía haber entrado, pero no entró. Y eso es Juanfran en la final de Milán. Bueno, Juanfran, del Atlético de Madrid.
Y no entra.
Y en esa final era injusto que hubiera ganado el Atlético
vamos
de Madrid.
Vamos a ver. ¿Qué es mala suerte lo de Juanfran?
Lo es.
Es mala puntería, que tire para adentro.
Que es mala suerte.
Claro. ¿Por qué? Porque la tiró mal.
Ahora yo te hago una pregunta, de todas formas.
Con esos penaltis, el Madrid lo trabajó y todos tiraron al mismo sitio y sabían por dónde
había que tirarlo. Vale, pero estamos hablando de positivo, de la buena suerte. Y en la selección española, por ejemplo, ¿no ha tenido mala suerte en Mundiales y Eurocopas? De 20 años para acá.
Pero en Estados Unidos, Guillermo, por ejemplo, los salines porque lo hubiera metido, que se lo hubiera 2002, tirado por encima.
La Eurocopa de Inglaterra 96,
este
la Eurocopa contra Francia.
El deportivo de mediodía es suerte.
No, por eso por estamos. Favor, Raúl, creemos en el trabajo, creemos en el talento, Raúl en el esfuerzo. Sí, Raúl, señor, y luego creemos. Hay un porcentaje. ¿En cuánto lo dejaríamos del 100%, Juan Pablo?
En nuestro caso, un
no lo
5.
Sé, no tengo ni idea, pero no,
es que con un 5%
no tengo ni idea,
de suerte.
Pero en el fútbol, y el fútbol forma parte de la vida, hay momentos en los que un golpe de suerte te colocan en una senda o en otra completamente distinta.
Un segundo, Juan Pablo. Que España fuera eliminada, y fíjate qué ejemplo te voy a poner. Que España fuera eliminada por un penalti que falla Raúl fue mala suerte. No, Raúl tiró mal ese penalti. Que España fuera...
No te ciñas a esa acción solo. Ciñete a los 90 minutos del partido o los 120 porque también hubo una prórroga.
Ya, Willy, pero es que como tengo que responder a dos bandas y Juan Pablo me ha puesto el ejemplo de un penalti lanzado por Juanfran, Lucas Vázquez, en los penaltis de la final contra el Atlético de Madrid, le ves y antes de tirar el penalti dices, este lo mete. Por suerte no, porque fue jugando con el baloncito con tranquilidad, la puso y dijo, allí. Los siguientes que vinieron del Madrid... al mismo lado. Oblak no paró una. Nosotros teníamos un portero que en penaltis es mucho mejor, por cierto, que Courtois. Y llegó Juanfran nervioso, acongojado, y tiró mal el penalti. Quiso apurar mucho porque le daba miedo la agilidad del portero, dio en el palo y se fue fuera. Vale. Eso yo no creo que sea mala suerte. Puedes decir, madre mía, qué rabia. Pero es que hasta los penaltis, es porcentaje el mismo de Mendieta que el de Jukić.
No, pero tú te estás ciñendo a una acción concreta que son los penaltis. Yo, pero es que una eliminatoria...
Me la ha puesto Juan Pablo.
Son 180 minutos.
El ejemplo lo he puesto yo.
Te lo digo a ti. Pues una eliminatoria son 180 minutos, un partido de octavos, cuartos, semifinales de un Mundial o una Eurocopa, son 90 más la prórroga. O sea que...
Yo lo que
si,
estoy diciendo...
Si hay empate, claro.
Yo lo que digo es que...
me voy a poner frisolé, pero
que no podemos ceñirnos solo a un penalti en concreto, ya está.
No os importa que vea frisolé, porque no, es que, no de verdad, es que me he perdido.
Lo tienes ahí, 2,99 euros al mes.
Búscame si está el penalti más largo del mundo en frisolé.
Es que no sé de qué estamos hablando, de dos semifinales fantásticas y ahora hablamos del factor suerte. O sea, vamos a disfrutar del pedazo de fútbol que hemos visto ayer y anteayer.
Eso sí que es suerte, haber vivido esa semifinal.
Claro, por supuesto. Ayer hablamos de la seguridad para esa final de Champions. Tendrá que estar, por supuesto, no dudamos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero es que se van a concentrar a lo mejor 100.000 ingleses.
Hombre, pero hemos visto la final de la Copa Libertadores, que venían aquí los barra bravas y tal, bueno. y chapó por el éxito organizativo de esa final de la Libertadores.
Pero es verdad
el mes de diciembre.
Lo mejor que se hizo entonces fue dejar a los ultras en su país.
Sí.
En este caso, a ver, es más difícil por la libre circulación y demás, pero yo supongo que los tendrá
muy fichados
y se quedan. Ya podían,
gente con entrada y sin entrada.
Ya podían dar el ejemplo y que habláramos también de las dos aficiones inglesas, como se habló de las dos aficiones españolas, madrileñas, en París, y en Lisboa, no está
el penalti más largo del mundo, pero veo aquí del año 1975. Un cortometraje de 10 minutos que se llama Al fútbol, visión costumbrista del ambiente futbolero de la España de los años 60 y su presencia en medios de comunicación. Es que el Frixolé también tiene cortos. Y resulta que el director es José Luis García.
Hombre, claro.
Hombre, mira.
José Luis García hizo un cortometraje. No tenía yo ni idea de esto. Sí.
No, ni idea.
José Luis García hizo un cortometraje en el 75 fútbol, que sí. Se llama Al fútbol.
Claro.
De pues qué suerte 60. Has tenido de encontrarlo, ¿no?
De los años sí
que
suerte. 60.
Sí, sí, ah, sí. Flixole.
Sí que suerte.
2,99 euros al mes.
No.
No.
Lo ha buscado. Estar ahí.
Lo ha buscado. Hay que buscarla, lo hemos dicho antes.
No, he tenido la suerte de encontrarlo, sí.
Por cierto, ayer el Tottenham es el equipo 40 distinto que va a jugar una final de Liga de Campeones en 63 ediciones, 63, si no me equivoco.
4 años, ¿no? La primera fue el 56.
Que es curioso. La verdad es que se repiten muchos equipos.
Yo creo que lo que está claro es que de cara, es el 26.
No, el 1 de junio.
64, ah, el 1 de junio. 56,
el 25 de mayo es la final de Copa.
Es verdad que el 26 son las elecciones. Calla. Menos mal que no nos coincide.
1 de junio.
El 1 de junio, la final que se puede ver en el Metropolitano es, como lo son todas las finales de Champions, pero es un evento futbolístico que tiene un atractivo totalmente enorme, con dos modelos de fútbol, con dos entrenadores con personalidad, con jugadores de una enorme calidad sobre el campo, sí, con un fútbol, el fútbol inglés, que a mí me encanta, un fútbol de ataque, directo, donde es como una peli de vaqueros, sí. Las carreras, tal, los indios...
No van a ir los dos.
Es un partidazo.
Literalmente al ataque, yo creo que irá más el Liverpool al ataque.
Y donde probablemente estarán las estrellas que han faltado y que van a contribuir a aportarle el picante bueno, que le falta.
A ver quién sienta a Lucas Moura, ¿eh? A ver quién sienta a Lucas Moura.
Y en el Liverpool, a ver quién pone ahora a...
Y a ver quién quita a Origi.
No, es que ha eliminado a un equipazo no jugando en las estrellas.
Es cierto que para que veáis lo de la suerte o encontrarse la gente, suerte o trabajarse la suerte. Dicen en la prensa inglesa, pero yo no lo he podido comprobar, que lo del córner no fue suerte.
No, que lo
trabajó.
Que Jürgen Klopp avisó, ojo que los del Barça se relajan antes del lanzamiento de balón parado en falta o en córner. Dio orden a los recogepelotas de que estuvieran atentos para, no sé si estamos entrando en la leyenda, el misticismo o lo que
sea. Chaval de 14 años.
Pero que se le dio orden a los recogepelotas para que estuvieran atentos de pasar el balón rápido a los jugadores del Tottenham para sacar en esas acciones. No lo sé, yo lo vi bastante espontáneo.
Es un chaval de 14 años que juega con juvenil, ¿cuál es? La siguiente, sí. No.
14 son cadetes.
Cadete, pues juega de cadete, pero entrena habitualmente con juveniles y es un chaval que creo que se apellida Cannonier.
Y por cierto, que hablando de recogepelotas, que desde el héroe anónimo que dio el balón, yo creo que hacemos un flaco favor si elogiamos actitudes que me parecen maleducadas y un comportamiento pues censurable. Hoy leía en un periódico, veía en un vídeo en internet, el recoge pelotas que troleó a Messi, sí. Troleó a Messi tras el partido. Y aparece un recoge pelotas pasando por delante de un jugador al que acaban de eliminar y está hundido y le hace, no una peineta, pero un gesto que en Inglaterra se puede...
Sí, es lo mismo.
Sí. El Liverpool debería coger ese recoge pelotas y decirle, mire, te vamos a explicar lo que es el fútbol, chaval. ¿Le tienes tanto respeto al rival? Se llame Messi o Jordi Alba como a tus jugadores.
Ah, claro.
Y es la última vez que vuelves a hacer de recoge pelotas.
Es un gesto muy feo.
Y en la prensa no elogiarle como fíjate lo que hizo el recogepelotas, porque luego la mala educación es lo que se transmite a la gente y el fútbol debe utilizarse para todo lo contrario, para dar ejemplo, ¿o no, Isidoro San José?
Sin duda.
¿Lo haces en tu campamento de verano?
Yo lo transmito, lo intento y el que...
¿Quedan plazas?
Siempre lo digo lo mismo, en la primera prácticamente no. Así que vamos.
¿Para la segunda quincena de julio?
Una queda.
¿Y cómo se tiene que hacer?
www.campamentodefutbol.com.
No lo digas tan rápido porque no
tres vamos... www.campamentodefutbol.com o al teléfono 607-770786.
¿Lo del 07 es en homenaje a Cristiano Ronaldo?
No. Más que nada, Juanito, Raúl...
El 86 es el superagente 86, ¿os acordáis de la...?
No, yo creo que es el Mundial de Querétaro.
Al Mundial de Querétaro.
Bueno, por cierto, el Valencia, que esta noche tiene un...
Ay, me
hay
dar,
que ganar 2-0.
Medio minuto, Juan Pablo. ¿Os acordáis lo difícil que era que dos equipos del mismo país jugaran una final de Liga de Campeones? Joder, si no me corrige Guillermo, me parece que entre el Bayern Borussia de 2013, sí, las dos Madrid-Atleti y esta, siete años, cuatro, cuando antes era, bueno, dos del mismo país llegan a la final. Madrid-Valencia, era increíble.
A lo mejor nos puede llevar a pensar, Dani, que esto va también por rachas de ligas.
Puede ser.
De pronto está la liga alemana muy fuerte, luego es la española la que predomina y resulta que con la pasta que se han ingresado por el supercontrato de las televisiones es la inglesa, porque igual que le pasaba...
Básicamente la inglesa y española lo que está predominando en los últimos años.
Eso ahora, porque...
Sí, ahora.
Senta a tu derecha, cierto, cuando jugaba Alemania hacía cositas.
O Italia también.
Llega la final inglesa un año antes de que llegue el supercontrato de las televisiones a Inglaterra, ¿eh? Que era el año, lo he leído en estos días, llega un año antes de que disfruten, ya disfrutan. Porque en la 19-20 es el nuevo contrato que se renueva.
La 19-20, la 19-20 va a ser Qatar, o sea,
pero que ya ha llegado un poco antes.
La pasta que tiene un equipo medio en la Premier ya lo querría el resto de Europa.
Bueno, pero que fíjate ahora si llega el doble de...
Algo bueno estarán haciendo.
No, y sobre todo una cosa, Juan Pablo, y eso... La Liga de Fútbol Profesional, los clubes tendrían que luchar contra ello, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero si tú estás compitiendo, porque ahora lo que se ve es que lo importante es la Champions y parece que lo interno no vale nada. Si tú estás compitiendo contra estados, como puede ser Qatar, Arabia Saudí, Emiratos, lo que sea, ya estás compitiendo contra estados. Y luego la Premier va a tener dinero a punta pala, que ellos no tengan cláusula de rescisión y tú no les puedas fichar a un precio marcado, y tus jugadores si tengan cláusula de rescisión, cuando antes no había tanto dinero no pasaba nada, pero ahora que lo hay, te esquilman y tú no puedes comprar, que es lo que le está pasando al Real Madrid, por ejemplo.
Hablando de equipos, y antes de entrar en lo en el tema del Valencia, cuenta hoy Alfredo Somoza en Libertad Digital que el Barcelona va a intentar purgar sus penas en la Liga de Campeones acometiendo un fichaje como el de Antoine Griezmann. Pero es que no ha pasado ni siquiera un año del documental que le gustó tanto a Gonzalo Heredero, por cierto, con el que estaban tan contentos los colchoneros, La Decisión se llamaba, ¿no, Willy?
Sí, La Decisión.
En el que Antoine Griezmann la decisión decía, 2.0 este grabó dos versiones distintas, una con Me Quedo y otra con Me Voy. Al final fue Me Quedo.
Pues
el Barça va a intentar, según cuenta Libertad Digital, Alfredo Somoza, fichar a Antoine Griezmann. David Inuesa...
Tiene, de todas formas, un entorno Griezmann que lo está haciendo de cine, porque se ha movido el tío... Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Al final juega el Mundial de Francia, el Mundial con Francia, gana el Mundial, se queda, al final consigue un contrato multimillonario, 23 millones de euros al año, para ver lo que ha hecho esta temporada, que es absolutamente nada. Willy, y encima luego él reivindica que tiene que comer en la misma mesa que Messi y Cristiano Ronaldo.
Willy, que lo han hecho bien, ¿lo decías en serio o no?
Lo han hecho bien porque le han sacado toda la pasta del mundo al Atlético de Madrid.
Se lo han hecho perfecto.
Por eso digo.
Lo que no entendería es que el Barcelona fichara a Griezmann. Por el problemón
económico
que supone,
y que le va a tener que pagar 25 millones de ficha.
No es lo que le paga a él.
Que si el Barcelona ficha a Griezmann, no le paga lo que le paga a él.
La cláusula son 120, me parece.
Es que ya no es lo que le paga a él.
200.
Es lo que le tendría que pagar al resto. ¿O qué te crees? El resto va a llegar allí y va a decir... Pero si
ficha a Griezmann, Coutinho fuera, seguramente. Porque Coutinho al final no ha terminado de cuajar en el Barça.
Yo creo que el Barcelona tiene que asumir que no le puede pagar a Griezmann lo que le paga al Atleti.
No, pero sobre todo...
O sea, convencer a Griezmann...
Messi que debe estar en torno a 40 millones, y yo lo digo porque llegarán algún día el Barça... Quiero decir, algún día, no sé cuándo exactamente, pero llegará el día, igual lo ven nuestros nietos, en el que el Barça llega al tope salarial.
Y al tope salarial ya ha llegado.
Yo creo que ya ha llegado, ya lo ha rebasado.
Llegará algún día en el que el Barça dedique el 100% de su presupuesto a sueldos.
Ah, bueno.
Porque ahora mismo está en el 80% y pico.
El 85, algo así.
O sea, de todo el dinero que ingresa el Barcelona, más del 80% está para pagar el sueldo de los futbolistas. Uh-huh. Si tú metes la inflación, Griezmann...
Claro, pero tú...
Al final...
Haz cuentas, lo que cobra Messi, 40 millones, ¿no? Súmale lo de Rakitic, Luis Suárez, que también ganará una pasta.
Coutinho.
Ter Stegen, Coutinho... No sé Busquets, cuánto cobrará Dembélé.
Jordi Alba,
Dembélé no cobrará 2 millones de euros. Digo yo que también, después de 150 millones, cobrará bien. Si yo, lo
que
único
yo creo
que
está, por ejemplo, en torno a los 10 millones.
Ahora, como el Barça ficha a Griezmann, a De Ligt, a De Jong, mantenga a Messi, tenga a Luis Suárez...
De Jong ya está fichado.
Florentino. Chico,
ya.
Anímate. Ficha aunque sea uno.
No, se está haciendo, Dieter. Con
estamos el equipo
muchísimo
sigilo. El campo y el equipo femenino. Déjate de rollos, es lo nuestro ahora.
Correcto.
Bueno, de momento Rodrigo y Militao, confirmados, ¿no?
Gracias, Willy.
Muy bien, perfecto. el
Valencia. ¿Qué van a enterar, hombre?
De nada, pero no, yo soy un notario en la realidad.
Del Valencia, que esta noche tiene
va a pasar
un 2-0 le vale.
Sí, señor.
Yo creo que el Valencia tiene equipo para ganarle. Y además, jugando fuera de Inglaterra, el Arsenal, este equipo sí que se desinfla bastante. Puede meterle mano y...
Ojalá, pero...
se le puede meter mano.
Una petición o dispray para Marcelino. Igual que no haces experimentos con la salud auditiva de tus hijos, no lo hagas con el 11 inicial.
Exactamente. Nada de 6 centrales.
No, yo creo que no. Dani, ¿estamos de acuerdo? Yo,
sí, pero soy muy pesimista.
Vaya por Dios.
Yo también, yo creo que pasa al Arsenal.
Pues yo no, además que tengo gente que me está escuchando valenciana muerte. Va a ganar seguro y fácil, creo.
A las 11 de la noche yo...
Voy a decir lo contrario porque llevo una racha...
espera un momento, Isidoro. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a pasar esta noche,
Isidoro? Que va a ganar el Arsenal 0-3.
Bien, contra Gaffer.
Porque como nunca acierto, va a ganar el...
¿Qué probabilidad hay de que pase el Valencia?
Ninguna.
0%. Yo hoy a las 11 de la noche nada me haría más feliz que el Valencia estuviera en la final. Y además volvería a una final europea. Pero que me parece que es ligeramente peor equipo que el Arsenal, creo yo.
No.
Oye, ¿cuántas Europa League tiene Emery? Porque si se planta la final...
No, 4 no. 3. Tres Sevilla de Sevilla.
En la otra semifinal es el Chelsea con
Eintracht de Frankfurt.
Que no sé quién quiero que descanse más, si Hazard o Jovic.
Y de Jorge Meré, el español, que iba a ser titular en Stamford Bridge. Por cierto.
No, pero que de la misma manera que lo de los partidos de la Champions y tal, el partido de esta noche del Valencia, que supongo que lo televisará Movistar Plus, pues siempre,
sí, día 50,
es uno de esos partidos interesantes, donde hay que decirle y que nos escuche bien, que se ponga bien el audio para la afición del Valencia,
hombre.
Hay que empujar desde el principio. Tenemos el ejemplo de una afición como la del Liverpool que ha demostrado que es capaz de marcar goles. Y esta noche el estadio de Mestalla tiene que ponerse la camiseta del jugador número 12 y marcar goles. Y aunque vayamos por el minuto 70 y el partido vaya 0-0, hay que empujar hasta el final. Porque con un gol, eso puede ser una auténtica barbaridad. Sí, una revolución.
Un gol antes del descanso, al principio de la segunda parte...
Lo que has hecho es una arenga o de spray.
Es que lo es. O sea... Bueno, es que como se hayan puesto 10 para los jugadores del Arsenal, no van a saber lo que van a hacer, lo que van a entrar por sus oídos.
Le robamos la camiseta a Salah y se la ponemos a todo el valencianismo. Never give up.
Never give up.
Nunca te rindas.
Sí.
Contamos además con... No cobardica, porque cada uno te entrena como quiere, pero los partidos de vuelta a Emery se le suelen...
Atragantar.
Sí, te has acordado de un 6-1, ¿no?, de Aitekin.
Me acuerdo de un 4-0 que tenía el Barcelona en contra. Un
4-0 que tenía la ida.
¿Arbitra a Aitekin el partido?
Sí, arbitra Aitekin.
Y el PSG en el Bernabéu.
Arbitra Aitekin, sí.
Y iban a por el partido y cambió al delantero centro.
Sí, le entró...
Y era la ida, ¿eh?
A Cavani. Cavani lo quitó, fantástico. Estuvo genial.
Que Emery hoy
Dani
a lo mejor...
sabe cuál es la influencia de un árbitro y sí. Esta semana lo hemos recordado juntos, ¿verdad, Dani?
He recordado que... Y el lunes pasado hizo 10 años del gran Iniestazo en Stamford Bridge.
Fíjate.
¿Quién ha arbitrado ese partido?
Obrevo.
¿Y por qué
Obrevo.
Te acuerdas?
Pues pasó desapercibido el arbitraje.
Sí,
vamos.
Fueron los 4 penaltis. Hay una película hecha.
¿Se vio?
Cada año se van sumando más penaltis.
Fueron cuatro penaltis como 4 catedrales en lo que es, de lo que yo he visto, el mayor robo de la historia del fútbol moderno. Más o de que, lo que han visto.
Bueno, es el y el Barça PSG.
Además que el Barcelona.
Sí, 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 sin también. Ningún tipo de dudas.
Sí,
o sea, lo de aquel día fue
el otro
una
día
cosa.
Recordé con Willy el Barcelona PSG y ahí. Un posible penalti a...
¿Uno, Dani? Pero bueno, penalti. Pero no nos engañes, no. Por favor.
En el Barça PSG, no. Un penalti a Mascherano, de Mascherano a Di María, clarísimo.
Pero tú bueno, hay otra mano también.
¿Te acuerdas de lo de Luis Suárez?
¿Luis Suárez? ¿Si es contacto? Si es...
Pero... Juan Pablo, nosotros cada año vamos sumando penaltis y Dani va restando.
No, ahora resulta
que dentro de 2 años tendría que haber 7 penaltis a favor del Barça.
Me gusta la estrategia de Dani Blanco. El otro día recordé con Willy que aquello no fue ningún robo. Dice, Willy, ¿pero qué me estás contando?
Que lo vimos juntos. Pero
lo visteis juntos.
Lo vimos juntos, pero él pensaba una cosa. No.
Hay madridistas de esta casa, no se encuentran en esta mesa, y madridistas de esta casa que me dicen que con VAR el Barcelona-PSG hubiera sido otra cosa. Y no, se equivocan de pe a pa.
Que con VAR no hubiera sido claro, otra cosa. Pero ¿tú crees que el penalti en el que Luis Suárez parece que le ha pegado un tiro a un francotirador?
Hay contacto, eso no, Juan Pablo.
Que hay contacto.
Ese penalti pero no
hay
se revisa.
Hay contacto no de Luis Suárez con el césped yo cuando estoy, se tira. Ese es el contacto que hay.
Yo estoy con Dani. El VAR no hubiera hecho nada. De verdad.
Dani, te tengo mucho aprecio, pero por favor no nos engañes a estas horas.
Porque con VAR hemos visto también atracos.
4:53 y 56 minutos.
Bueno, hay que comprender a Dani. Algo tenía que decir en esta semana de infausto recuerdo para él.
Todos somos
Dani, estamos contigo. Muy bien. Estamos contigo. Ánimo, fuerza y tenemos un afecto enorme. O sea que nada, Dieter Brandau, ¿y con qué vas a abrir tu programa? Nos estamos poniendo otra vez el Audi Spray
Pues mira, con Obrevo no, con Tezanos. Que viene,
hombre,
viene a ser lo mismo.
Prácticamente lo mismo.
Que viene a ser lo mismo.
Sí. Oye, el panorama es.
No.
El panorama es.
Siguiendo el paralelismo futbolístico. Lo de el CIS acaba de salirse. Se ha publicado el macrosondeo electoral y el resumen para las municipales, autonómicas y europeas, y el resumen que se me ocurre como adelanto en Fútbol y Radio de lo que vamos a hacer en Es la Tarde es que el centro derecha español lo tiene más negro que el Liverpool al terminar el partido en el Camp Nou. Si el centro derecha remonta,
¿habrá remontada?
La gesta del Tottenham y el Liverpool
será un juego
de niños comparado con la sorpresa, el infarto y la digestión que le va a dar más de uno. Porque ahora mismo lo tiene
en chino.
Ya. Lo tiene
pero no,
difícil.
No pita y tequín, ¿no?
No creo que también, ¿eh?
Sí, vaya, hombre.
Se quedan con Dieter, adiós.